La Gabarra en Radio Popular.
Vamos ya con la gabarra desde la cafetería La Fábula y vamos a presentar a dos de los grumetes, porque al otro le tenemos por ahí haciendo, bueno, sus labores, ¿eh? Ya le hemos saludado antes a José Ángel Ramos, Iñaki Igual de Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido David Salinas Armendáriz. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Dos días seguidos con nosotros, ¿eh? Este ya presencial.
Sin que sirva de precedente, pero bueno, y si sirve, pues mejor.
Sí, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Y de hecho muchos oyentes ayer nos valoraban positivamente pues lo que nos aportaste en torno al Barça Gate, que yo, de momento, pues bueno, esto estamos en un culebrón auténtico. Ya ayer, David, nos contabas tus sensaciones y un poco lo que piensas. Iñaki, ¿a ti qué te parece esto? ¿Dónde puede terminar?
Yo de momento estoy perdido, me pierdo ahí.
Ya, bueno.
De todas formas es un tema muy turbio, muy yo creo que el más interesante que se aclare es el Barcelona, por todo lo que estamos pensando.
Sí,
y
sí o no,
están
dando
a pensar. No.
Depende de lo que haya detrás.
Ah, pero bueno, te voy a decir, pues eso, pero si bueno, pues entonces que se aclaren, nos aclaremos todos los demás, por lo menos, ¿no? La verdad es que no sé hasta qué punto puede influir o no influir en los partidos, pero bueno, que huele mal, que huele bastante mal.
El hecho de que el Atlético de momento no haya dicho nada, ¿qué te parece?
Bueno,
ayer teníamos el comunicado de la Liga, pero no están todos los clubes, aunque bueno, se supone que todos dan el ok, ¿no?
Entiendo,
a lo que se dice ahí en ese comunicado, digo.
Entiendo que primero hay que tener información a la hora de opinar. Yo creo que hay que estar bien informado porque igual en caliente o sin muchos datos concretos se van conociendo poco a poco cada vez más, puedes meter la pata. Y luego, bueno, ha habido muchos asuntos turbios en el fútbol que unas veces a unos y otras a otros también les conviene estar más calladitos, ¿no?, que hablando.
David, de lo de ayer, en las últimas horas, ¿algo que añadir? Y ya para cerrar esto, digo, ¿eh?
Bueno, pues que
cerrar por ahora, claro.
Sí, que efectivamente, aparte de que la cosa pinta turbia, yo, a diferencia de lo que dice Iñaki, yo creo que al Barcelona lo que le interesa es que no se hable de esto, que se hable de otras cosas.
Pero que se solucione, ¿no?
Sí,
que
sí, tirar tinta de calamar, de que se hable de que nos tienen manía en Madrid, que nos roban.
Que Tebas viene a por mí.
Que Tebas me tiene mucha manía. O sea, que se hablen de esas cosas que nos va muy bien y que por eso van contra nosotros, porque ahora nos va muy bien. Porque si les fuera muy mal, dirían que van contra nosotros porque nos va muy mal.
Claro.
Entonces, no, yo creo que a Barcelona no le interesa. Le interesa que esto pase desapercibido. Y al Real Madrid, pues tampoco, porque ya hemos visto que ha sido el que enseguida se ha quitado de en medio. Lo que nos da que pensar ya casi todos, que hay una entente ahí, lo que yo llamo la extraña pareja, que no
están, que se necesitan, ¿no?
Que se necesitan, y que incluso cuando uno calla, como calla tan, como diría Gil, del cual estábamos hablando hace un ratito fuera de micrófono, como decía Jesús Gil, ostentoriamente, cuando uno calla tan ostentoriamente, es que algo también, vamos a ser un poco malvados, algo también tiene que callar. Y que ocultar sobre su relación con el colectivo arbitral. Es un poco osado decirlo, pero es que esa sensación da, ¿no? Porque es un silencio tan clamoroso.
Los árbitros son los que más deberían, ¿no?
Bueno, Medina Cantalejo, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros, ya ha dicho que ellos van a llegar hasta el final o van a apoyar todos los movimientos que a este respecto se hagan, pero también dijo que él ponía las dos manos en el fuego por todos los árbitros. Bueno, ya lo dije, ¿no? Pondrán las manos en el fuego por él y por los que sean más cercanos y conozca mejor. Por todos, me parece que es demasiado agresivo incluso decir eso. José Ángel Ramos, hemos terminado por ahora las labores, ¿no?
De momento.
De momento, por eso digo.
Vamos poco a poco.
Oye, para cerrar este asunto, aunque tendremos más capítulos, el Barça Gate, ¿qué te parece a ti?
Bueno, según tengo entendido, el señor Florentino no habla porque le interesa tener el apoyo del Barcelona en la
Superliga. Para la Superliga, dices.
Es vergonzoso, o sea, es que es vergonzoso. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Yo le puedo echar la bronca a mi hijo porque no se ha lavado los dientes, pero le hago un regalo por el cumpleaños, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, es que no lo puedo entender. Aún así, realmente, que no estoy muy dicho en el tema, ¿eh?
Pero
¿qué ha ganado el Barcelona este tiempo? Porque nadie ha dicho, joder, se ha notado muchísimo que han ganado 2 ligas y 4 copas por los árbitros. Tampoco creo que sea cierto.
Alguna copa me consta que han ganado. Creo,
sí,
¿eh? No,
pero
me hagas mucho caso.
Pero creo,
José,
que el árbitro,
¿eh?,
creo que no influyó demasiado.
Bueno, ya, sí, bien.
Pero no sé. Aún así, yo soy de los que opino que hay que llegar hasta el final.
Bien.
Algo se tapa.
De todas maneras, aquí el Atleti también tiene, aparte de que haya perdido finales con el Barcelona durante esos años, también tiene que decir mucho en virtud de las declaraciones que ya anticipó Txingurri Valverde, cuando se le preguntó aquí sobre si se acordaba de esa época los informes que decía, y si no recuerdo mal, fue categórico y dijo que él no recibía informes. Sí,
no tenía ni idea.
Y ojo,
y Martino también lo ha dicho, el Tata,
sí,
Martino.
Y ojo, que si esto va para adelante y la fiscalía tira para adelante y hay un pleito, hay un juicio, es muy probable que a los entrenadores, que a los equipos técnicos de aquellos días se les pregunte sobre eso, para comprobar si realmente...
Que vayan a juicio, quieres decir.
Sí, sí, a testificar.
Desfilando si
realmente
todos.
Si había un producto realmente de esos pagos, había informes que, como ha dicho el Barcelona, o ha empezado a decir si algo ha dicho, ha sido que era para los equipos, para los grupos técnicos del Barcelona. Entonces, si ya algún entrenador, Valverde, ya, o algún otro, como dices, ha empezado a decir que nunca habían recibido esos informes, pues va a ser una prueba muy, muy determinante para ver si realmente había un servicio pagado o era una simulación.
No era una prueba determinante, cierto es, pero la del Metropolitano no salió bien. Vamos a centrarnos ya en lo deportivo, porque tenemos partido el domingo frente al Girona, de los que, bueno, se le etiqueta, ¿no?, de ganar sí o sí, pero claro, el tema es que 3 días después jugamos la ida de Copa frente a Osasuna. Pero bueno, por cerrar lo del domingo, Iñaki, empiezo por ti. La segunda parte es de olvidar, porque la ocasión, la única que tenemos, es la de Nico, que desactiva a Oblak, y pare usted de contar. Ni tan siquiera después del gol del de siempre, de Griezmann.
Es un poco como lo de Vigo, ¿no? El primer tiempo de Vigo, vamos a decir, aceptable, aseado, y el otro día igual, o sea, bueno, pues compitiendo, cada uno con sus recursos, pero bueno, metidos en el partido. Luego empezó el segundo tiempo, si es cierto esta jugada que comentas tú, Nico, y ahí se acabó. O sea, ni cuando metió gol el Atlético de Madrid hubo capacidad de reacción, ¿no? Pues no sé, se cayó el equipo otra vez. Yo creo que esta vez tampoco los cambios ayudaron mucho. Más o menos veíamos que es eso, pues que se estaba cayendo el equipo. Yo creo que se notó que cuando le quitó a Muniain, yo por lo menos él era el que te daba un poquitín ahí de equilibrio entre las líneas, de jugar, de hilvanar, ¿no? Y bueno, pero es igual, hubieses quitado a otro y hubiese sido parecido. Yo creo que hay que empezar a pensar por qué le pasa esto al equipo en las segundas partes, ¿no? Sobre todo lejos de San Mamés. La historia de lejos y dentro de San Mamés viene siempre. O sea, Atleti es mucho más fiable en San Mamés. Todos los equipos son más fiables normalmente en su campo, pero Atleti es mucho más fuera que en casa, yo creo que por tradición. Pero lo que ha pasado estas dos últimas salidas, sobre todo, pues es una señal de alarma, ¿no? Algo falla, algo está fallando.
Fuera de casa, en Liga solo tenemos eso, las victorias de Cádiz, Elche y Valencia. El partido del Metropolitano, David.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Iñaki sobre la similitud con lo de Vigo. La verdad que en Vigo el nivel fue mucho más bajo, porque la primera parte fue muy normalita y la segunda fue pésima. El otro día, la primera parte del Atleti en el Metropolitano fue muy buena, fue buena, y la segunda no fue un desastre, pero bajó. Entonces, efectivamente, es de pensar y es de preocupar por qué el equipo se desengancha en las segundas partes cuando el rival sube una marcha. Y es que lo vimos en la primera jugada de la segunda parte, vimos que el Atlético de Madrid ya salía a otra cosa, que ya tocó a rebato, y el Atleti no supo contestarle al mismo nivel físico y de concentración. Y sí es verdad que Txingurri Valverde tardó muchísimo en hacer cambios.
Y tampoco acertó.
Porque todos veíamos que tenía que cambiar algo, que no podía seguir con los mismos físicamente y en intensidad. Y para cuando hizo los dos primeros cambios, no había llegado el primer gol, si no recuerdo mal, pero el equipo estaba ya totalmente sometido. Y los tres últimos que hizo ya fueron a beneficio de inventario. Yo creo que Raúl García, jugadores de ese calado de capitanía como tiene él, tenía que haber salido antes para haber intentado frenar un poco las acometidas del Atlético de Madrid. Entonces, sí es para pensar por qué el Atleti en los segundos tiempos pues cae así, sobre todo fuera de casa. Esperemos que no ocurra en Pamplona. No ocurrió en Valencia en Copa, donde hicimos un gran partido del minuto cero al último, y vamos a ver si en Pamplona sí damos la talla desde el principio. Estamos concentrados y físicamente el equipo, que yo creo que no es un problema físico, es un tema de concentración y de la capacidad que tiene el entrenador, al cual yo defiendo siempre a Txingurri, pero que en determinados partidos quizá le faltan los reflejos suficientes para tener un plan B cuando el A se tuerce o no da más de sí, vamos.
Hablaremos del Girona, de si vamos a hacer o no rotaciones o cuántas podemos hacer, pero José, cerramos ya el partido del Metropolitano, porque creo que, como todos nosotros, terminaste triste. No sé si también un poco enfadado, pero tocado sí.
Bueno, enfadado no del todo, pero es que lo han resumido muy bien, tanto Iñaki como David. Muy similar al partido de Vigo, peor, como dice David, que en Vigo, porque la primera parte fue buena, pero ¿qué hace Cholo Simeone? Ve que el Atlético le ha superado, cambia el sistema. mete un 3-5-2 y según empieza la segunda parte nos desarbolan por todos los lados. Tenemos el Dani Vesga, que no lo queremos nadie más que Chingurri, tres más, y te das cuenta no porque esté en la Liga García y Vesga, sino porque...
Yo sí.
Tú sí te gusta.
David estaba diciendo así, levantando el dedo.
Vale.
Tú sí.
Pues Chingurri, David y tres más.
Pero el problema no fue... Perdona.
No.
El problema no fue Dani Vesga, porque Dani Vesga en la primera parte
estuvieron fantásticos.
Estupendo. Lo que pasa es que en la segunda, y con las tarjetas, etc.,
el sistema, él te cambia y... Sí. Yo estaba diciendo aquí a la gente del barrio, estaba viendo el partido, digo... Como en el baloncesto, como en el básquet, tiempo muerto. Vamos a parar, nos están pasando por encima. No se dan cuenta nuestro Valverde que tiene que hacer algo, yo no sé de qué. Pero para eso cobra, para eso es mejor que nosotros. Pues pon un tribote o... Es que no sé qué tienes que hacer. Saca paredes de tercer central y... No tengo ni idea, pero el Atlético de Madrid, hasta que metió el gol, se veía que nos iban a marcar. Y no llegábamos
arriba.
Todos
lo veíamos.
Es que todos lo veíamos. Entonces algo mal se hizo. Y los tres últimos cambios, verdad, que son para la galería, le quitas a Muniain, que yo no soy muy defensor de él, pero estuvo bien entre líneas, le daba equilibrio al equipo, mal, la segunda parte, horrorosa.
Lo cierto es que, bueno, es un frenazo a esas ilusiones europeas, pero bueno, también es verdad que otros fallaron. Al final, lo que ocurre es que estamos en la pelea unos cuantos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Al final esa lectura también habría que hacer otro tipo de lectura. Yo creo que si te gana el Girona, el sábado,
el domingo a las 2.
Se te pone a 2 puntos, solo le sacas 2 al Girona. Es que el Rayo va delante tuyo.
Le sacas 1 ahora mismo a Villarreal y Mallorca y 2 a Osasuna.
Por eso te digo, que sí que hay igualdad en la liga, bueno, quitando los dos primeros, yo creo, hay bastante igualdad. Pero estamos, Europa, pero se está yendo el tren. Mira, la Real, el otro día. ¿Cuántos puntos? Si viene un poco y no saca, ¿cuántos puntos le saca a Tetis?
No sé si eran 10, pero luego... Decir, sí,
o sea,
bueno.
está en otra pelea, o sea, ¿no? Yo creo que tiene hasta casi puesto Champions o...
Sí. Aunque ha perdido puntos estos últimos partidos en casa, ha perdido...
Eso es, pues tío, que dices es que...
Pero bueno, claro, está muy bien, la Real está muy bien, la verdad.
La Real tiene 43 y el Athletic 32.
Tío,
11 puntos.
Es que son muchos, o sea, es que te dice nada que hagas...
Y eso tú... que el otro día falló.
Sí, pinchó en casa con el Celta y había pinchado el anterior con el Valladolid.
Con el Valladolid,
se dejó puntos.
O sea,
tiene mucho colchón.
Eso es que pero no ya la Real, te dice que tú tienes que mirando, bueno, si estamos en...
No, está Atlético 41, Betis 37, Rayo 34, Athletic 32 y lo que decíamos, 31 Mallorca Villarreal, 30 Osasuna, 27 Girona.
Eso, si te gana 30.
No, se te pone a 2.
Por eso te digo, o sea, que dices, es todo en función de la... ¿Con qué perspectiva lo miras?
Más ocurrido en la ida, que allí fue uno de los desastres de la temporada.
Yo no creo que... Hombre, es posible, por supuesto, pero yo sí confío que el Athletic en estos casos suele reaccionar. Además, me da que el Girona es un equipo que se nos va a dar bien, que su forma de jugar muy alegre, como es tanto en casa como fuera. De hecho, es uno de los equipos más goleadores de la categoría, lo cual es sorprendente. Nos va a venir bien para nuestra forma de jugar.
Ahora hablaremos en un ratito del Girona de ese partido, pero sí, por cerrar lo del Metropolitano, que en realidad no es cerrar, sino que también tiene su siguiente etapa el miércoles en el Sadar, y hablo de la portería. ¿Os sorprendió la presencia de Julen bajo palos? Luego ya tuvimos la explicación.
Sí, bueno.
Y es que esté activo Julen para la Copa, porque ya confirmó el Chingurri que va a estar el miércoles en Iruña.
Bueno, pues a mí me sorprendió, pero no me importó. O sea, en el sentido de que yo pienso que Julen es un gran portero, que con partidos probablemente esté al mismo nivel que Unai Simón, yo lo pienso así. Y a mí no me importa en absoluto que juegue, porque confío plenamente en él. Luego lo demostró en el campo. También es verdad que yo he empezado a pensar, ahora si juega Julen en Copa, van a empezar los críticos a decir, no, tiene que jugar el titular porque es una semifinal de Copa y tal. Y entonces Chingurri ya habló de un acuerdo entre ambos para que Julen empezara a jugar en Liga. Me imagino que jugará también San Mamés contra el Girona. Y a mí me parece estupendo. Igual es mucho suponer. Sí sería contradictorio,
yo no lo tengo tan claro.
Sí sería contradictorio que no juegue el domingo. Pero a mí me parece muy bien porque Julen es un portero de total garantía. Ha decidido Chingurri que juegue en Copa como hacen muchos equipos. Y yo creo que Julen va a dar el nivel muy similar al de Unai, con lo cual a mí me sorprendió, pero no me pareció mal.
A mí me sorprendió, pero bueno, luego escuché
la explicación.
Bueno, lo entendí porque si yo soy de los que opino que debería jugar Unai Simón Liga y Copa. Yo, ¿por qué juega Muniain y no por qué juega Sánchez Liga y Copa y por qué no sacas a Zarraga que es suplente? No entiendo, o sea, de verdad. Si encima tu objetivo prioritario es la Copa, es lo más cercano que podemos tener para ganar algo. Porque ganar la Liga o ganar la UEFA, si vamos, es bastante más complicado. Y en la Liga no hacemos eso, o sea, porque en la Copa jugamos... A ver, yo entiendo que un portero suplente, pues al final si sale una vez... Arrizabalaga tenía que estar cedido en un Primera División también.
Pero le puedes dar también partidos de Liga un poco, a ver, que se me entienda, partidos un poco más, en teoría, sencillos. Yo estoy contigo, y además ya lo he dicho, que confiamos plenamente en Julen, eso vaya por delante.
Es que es un gran porterazo, es un porterazo. Todas... Y vamos a tener un problema de aquí a un año. Vamos a tener un problema.
Pero yo sí,
porque optaría, tenemos dos porterazos.
Yo se optaría por Unai Simón, lo digo
yo,
claro.
Yo también, muy claro.
A mí me sorprendió. Pues, y me pareció mal.
¿Y te pareció mal?
Claro, pues está jugando bien Unai Simón, te dice. Aparte, a ver, Osasuna también lo hizo, porque el que estaba jugando en Liga es Aitor Fernández
y el juego
Herrera. O sea, que también, bueno, cosas de entrenadores.
Sí, hombre, si son los que saben, además.
Ahora, como claro, meten muchos datos y muchas cosas.
¿Juega Herrera pues, vale, a la Copa?
La inteligencia artificial.
Jugará a la Copa, ¿no?
Eso decía.
Bueno, pues ¿vale? yo, perdonadme, soy minoritario, pero me parece que esto es un pacto no escrito que. El segundo portero juegue la Copa, porque lo hacen casi todos los equipos. ¿Por eso solo? No, no solamente por eso. ¿Por qué? Porque el segundo portero del Atleti es un gran portero.
Es que sí, y como no tenemos... Pero David, pero que hay muchos partidos en
confianza.
Liga. Pero hay muchos partidos en Liga, lo que mira, pero no le puedes dar partidos de... Mira, no sé.
Pero así como
pon el nombre que quieras en el rival, que ya, tampoco mira, voy a ponerlo.
No sé si os acordáis, en la segunda etapa de Valverde, que hizo una cosa rara, porque tenía tres porteros.
Sí, sí. Y llegó pues que le pasó dos veces, en dos etapas.
Sí, llegó a acordar con los porteros que jugase cada mes. A mí eso sí me pareció un poco...
Ya muy forzado, ¿no?
Excéntrico. O sea, me parece excéntrico que en Liga cambies por meses. O sea, una competición tiene que jugar el titular. Pero la Copa, teniendo un gran portero, que hay que cuidarle también. Porque lo que no podemos permitirnos es el lujo de que se nos
que le cuidar enfade,
entre comillas.
Y se nos puedes cuidar en partidos de Liga. Yo para la Copa lo tengo claro, un hecho.
A mí no me parece el argumento ese, porque va a tener presión y tal. Si ha jugado la Copa el año pasado.
¿Y la jugó bien?
Muy bien.
Pues ya está.
No, pero es que...
Pues ya está.
Pero el ejemplo que ponía José, Zárraga juega bien, pues que juegue.
Pero no es lo mismo la portería.
Si
porque es que... un portero tiene que jugar, y si es un portero con proyección como Julen, y si se le va a necesitar en un futuro, que ojalá no, pero puede ocurrir,
pero
es factible que Unai se nos
va,
es factible que Unai se nos pueda marchar, y tenemos que tener a un segundo portero de garantías, y lo tenemos. Que yo insisto, prácticamente del mismo nivel, es mi opinión. Entonces a mí me parece muy bien que Julen juegue toda la Copa, que la juegue hasta el final. Porque es lo que procede cuando tienes un segundo portero de muchas garantías como es Julen, y más que meterle en la Liga por meses o por bimestres o trimestres, que eso sí me parecería un poco absurdo, pues que hay una competición, o la segunda y la tercera, ojalá jugamos en Europa la temporada que viene, y la segunda y la tercera competición la juegue Julen y la primera Unai Simón, o viceversa, también podía ser.
Sí, no, dos cosas. Una era que igual el debate es si tenía que jugar Julen en Liga, o sea, no el otro
eso,
día.
Por eso digo, en viceversa o viceversa. Yo,
ahí sí podía entrar a ese debate. Luego... Aquello de lo que hizo Chingurri con esto de los cambios.
Sí, los tres porteros.
Luego eso también dicen que pesó la decisión de Kepa posiblemente en un momento dado.
Sí.
Tener que decantarse, no tener que decantarse, ¿no? O sea, es que ese tipo de cosas, lo que funciona suelen decir que no se toca. Y si hay una norma que es pues uno Liga y otro Copa, pues cuando llegue la Copa que juegue la Copa. Y también yo creo que si Marcelino hubiese seguido, cuidadín con la titularidad de Unai, ¿eh? Porque Marcelino el año pasado empezó la Liga con Kepa, porque Unai había venido de...
Con Julen.
Unai había venido de los Juegos Olímpicos, luego también jugó dos
De hecho, recortó sus vacaciones. Dijo, espérate, que a ver si Julen me va a quitar el puesto.
Y luego, otra cosa que parece, es un poco que lo ha comentado, que da la sensación como que la Titi le quiere vender a Unai, que hasta Unai el otro día, Unai Simón el otro día flipado un poco cuando le comentaba, ¿no? Yo no he ido nunca, o sea, no he ido a nada, ¿no? Parece como que una versión extendida de que la Titi quiere venderle para hacer caja, no sé, pues...
Pero es una versión que están en los aficionados. Vi mucha gente
sí, pero te dicen...
Es que al Atleti le viene bien que vengan a por Unai. Claro.
Sí, pero bueno, eso es una opinión, ¿no?
¿Qué mismo ha dicho el portero?
Yo creo que es más ponerse la venda antes de la herida. Sí. O sea, yo no quiero que se vaya ningún jugador, y más los estratégicos, supertitulares e internacionales. Pero también es verdad que será el puesto casi seguro que si ocurre, mejor lo tengamos cubierto.
Que menos daño nos hace.
Efectivamente, sí, que menos nos enfadará. Aunque yo no creo que, insisto, que se vaya a venir. Pero yo creo que la prueba del 9, o en este caso la prueba del 1, en el caso de los porteros, es que si queremos tener un segundo portero para que en cualquier momento salga en liga, en cualquier partido y dé la talla, tiene que jugar partidos. Y yo prefiero que los juegue en la Copa o en competición europea a que los jueguen en dos amistosos que jueguen en fechas de vacaciones o pretemporada. Entonces, yo insisto, si el segundo portero es un gran portero y lo es, a mí me parece estupendo que juegue la Copa entera. Y para que esté bien, que haya jugado dos partidos de liga, pues no me parece una mala medida.
Ahora, ya lo que me chocaría todavía más es si el domingo no juega.
Efectivamente.
O sea, ahí si está, el domingo ahí le vuelve a poner a Unai Simón y le quita...
Ahí estamos de acuerdo que chocaría un poco.
Yo sí. A mí sí que me chocaría. Sí, que sí. También puede ser... También habría una lectura, no es que el Calderón... Sí. En el Metropolitano va a haber un ambiente parecido...
Yo creo que lo hice un poco por ahí también. Ya, pero, fuera de casa, ambiente... Sí, no. Bueno, ambiente que, por cierto, lo hubo tanto. Ya nos lo decía Raúl, que a fin de cuentas estuvo allí. Ya, y ya lo descubrimos.
Hubo flores,
¿no?
Sí, lo que hubo fueron flores.
Sí, no, pero luego además como bastante silencio, ¿no? Para lo que es el Metropolitano. Y desde luego va a ser bastante más bullicioso el público de Osasuna. Y aquí dime y vamos a publicar.
Que no, a la Teti no le gustan los homenajes. A Dani y a todos estos los veteranos les gustaba el folclore. Dice, sí. Ellos comentaban que cuando iban a Atocha siempre les hacían alguna historia. Cuando habíamos empezado, íbamos perdiendo. Pues esto.
Para despistar un poco la energía.
Yo te voy a decir una cosa, yo para terminar. A mí, si llegamos a la final de Copa, y ojalá lleguemos, y creo que vamos a llegar, si me dan a elegir, prefiero que juegue Unai. Lo digo así, claro.
Sí, es la opinión de
porque es el mejor portero que tenemos hoy en día.
Y la prueba está en que es porque el que usa Valverde en todos los partidos. Bueno, pues nada, que 21
Enrique.
Minutos...
hasta ahora.
Que también. Ya Luis Enrique creo que no, pero hasta ahora sí. 21 minutos para las 3, hacemos una pausa y volvemos, pues eso, desde la cafetería La Fábula en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va? Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados. 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarri garantiza la salud de tu vehículo. Con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarri, Polígono Lezama Leguizamón. ¡Aupa Athletic!
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944-601501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Pastelería Onenac, su pastelería desde 1969. En cada receta, en cada elaboración, ponemos la magia de nuestros pasteleros artesanos para que tu paladar siempre quiera repetir. Estamos en Plaza Itadonosti número 4 en Basurto y en la Plaza de Cruces de Baracaldo. Pastelería Onenac, mantenemos la tradición del dulce.
Seguimos como cada miércoles desde la cafetería La Fábula con La Gabarra, con Iñaki Ugalde, David Salinas Armendáriz y con nuestro anfitrión José Ángel Ramos, y también con los oyentes que participan para opinar y para buscar esas entradas para el partido del domingo a las 2 en San Mamés frente al Girona. Aupa Athletic, lo de vender a Unai es un run-run de los bares, en algunos medios de comunicación lo están diciendo. Pues eso, que es lo que decíamos antes, un poco más a pie de calle, digamos, ¿no? Esta empresa de ingeniería artificial, que según esta directiva ha firmado con el Athletic como un auténtico logro, lleva trabajando con el Athletic 3 años. La diferencia es que antes era gratis y ahora firman un contrato para cobrarnos. Magnífica gestión. Bueno, el tema de los porteros solo crea dudas. Todavía recuerdo algún gol del año pasado en Copa pensando en que si llega a estar Unai la hubiese parado. El gol de Guedes, por ejemplo, siempre crea la duda. Los partidos más importantes, el titular, por favor. Hay muchos partidos en Liga para que juegue Julen. Es un poquito más largo, pero ese es el resumen. Que acepte la Real Sociedad una oferta por Remiro. Ojo que no te quiten a uno, les formas a otro portero. No sé si será mejor Unai Simón, pero le he visto fallar bastante más que a Arrizabalaga. Arrizabalaga pone aquí.
Es que es complicado eso.
Aguirre Zabala. Marcelino no le quitó el sitio por no afrontar un problema, no por convicción. Vale. A ver qué más. Dice, cuidado con el ambiente del Sadar. Al gran Jos, el que más sabía de nuestro Athletic, alguna vez le escuché que junto con el Sardinero era donde peor se nos trataba. Ahí en el Sadar.
Bueno, pero mejores resultados hemos sacado.
Eso es verdad.
Eso es cierto.
En los dos sitios.
Opa Clemente dice otro. A ver qué más. ¿Qué os hace falta para convenceros de que el Athletic no da para más? Y luego nos añade, planteáis posibilidades insensatas. ¿Jugará Julen? Claro que sí. Si no, si sabemos que va a jugar Julen y que es un porterazo, que eso no tenemos ninguna duda. ¿Qué pensamos? Bueno, salvo David, pensamos que tendría que ser Unai Simón.
Esa
bueno,
gente que, sí. que lo pone a parir a Athletic cuando ganamos algo, luego se apunta al carro. Ya.
Ahora que cito, mira, David dice, para David, si el Athletic hubiera caído en primera ronda de Copa, Julen se quedaba sin formar.
Bueno, pues igual había que buscar partidos de Liga. Pero como hay partidos de Copa, pues es una manera de tenerle en forma, porque un portero tiene que jugar, y como es un gran portero, y lo fundamental es que estamos todos de acuerdo. ¿Hay alguien que haya dicho que no es un gran portero, no, que está al mismo nivel?
Estamos todos de acuerdo.
Incluso alguno ha dicho que no le ha visto a Julen cometer los errores que ha tenido Unai.
Eso también es que ha jugado bastante menos.
Eso también es verdad, que tiene menos opciones.
Pero también es verdad que para un portero es más difícil jugar poco y tiene que estar siempre bien.
No, y de hecho entonces, el otro día fue el mejor.
Y Julen, las veces que interviene, yo el gol de Guedes desde Valencia, fue un golazo, me acuerdo, sí. Y no recuerdo que fuera un error para nada de Julen.
Otro dice, con este movimiento de Valverde, a Simón le quitará valor para la selección. Y luego añade Julen Copa y Simón Liga, que es lo que estamos viendo. Otro nos dice, a Julen le falta muchísimo para ser como Simón. No podéis decir que están al mismo nivel. Vale, otro dice, para mi gusto, o juega Simón la Copa o lo hace el segundo portero, que es muy bueno también y es una apuesta, pero sin quitarle partidos de Liga al titular. Dice, vamos, digo yo. Bueno, más opiniones, esperemos que no, pero y si contra el Girona Julen hace un partido malo, vamos a pensar que Unai debe jugar la Copa, no sería justo. Mensaje de Chisum.
Pero todavía no se sabe si va a jugar.
Es que yo no tengo nada claro, ¿eh? Yo más veo a Simón el domingo.
Han dicho que bueno, el domingo juega Simón.
Bueno, pues ya que estamos aquí.
Yo veo
a Simón el domingo.
Ya que estamos aquí con grandes marcas y estoy viendo ahí de fondo, yo os he puesto una cerveza a todos que va a jugar Julen contra el Girona.
¿Julen?
¿Me coges la apuesta?
No, yo...
¿Que va a jugar Julen contra el Girona?
¿Cubres la apuesta, José?
Sí,
vale.
Con una gran cerveza.
No, digo, porque como ha hecho referencia a las marcas que ve aquí sí, en tu bar, pues oye, igual eres tú el que tienes que cubrir la apuesta.
Alguna mala también tengo, ¿eh?
Pues esa no, esa déjala.
Pero pocas.
Pero no digas cuál.
Bueno, a ver, un par de mensajes más. Dice, Valverde es muy lento de reflejos, muy inamovible. Me parece bien que juegue Julen de vez en cuando, lo mismo que me parecería bien que también lo haga Vencedor, porque creo que Vesga no se merece jugar siempre. Mira, antes citabas a Zárraga, José, y Vencedor también, fíjate dónde está Vencedor.
He dicho a Zárraga por decir
está
un jugador,
en el banquillo.
Porque Zárraga, el mejor partido que hizo, le sirvió para que no volviera a salir de titular.
Vencedor, lo que no tiene mucho sentido es lo que está pasando con él esta temporada, que se pase toda la temporada sin jugar porque no le gusta a Ernesto, o sea, ya se ha demostrado. Vencedor, Morcillo, sí que hay que tener plantilla o fondo de armario que dicen, pero Vencedor es un chico de una, venía con una proyección tremenda, no le gusta el entrenador. Yo creo que como pasa con Villalibre, que juegue.
En el gol, Aguirrezabala falla porque el brazo izquierdo no lo estira totalmente, lo encoge para apoyarse. Aquí había un debate desde el propio domingo. Unos oyentes pensaban eso, otros decían que no.
Yo creo que no lo estiró demasiado, pero no lo encogió. Que no es lo mismo.
La gente que cree que portero internacional por España es uno cualquiera, yo alucino. Vaya debate estéril se está creando con el tema de los porteros. Bueno, y otro, ese sí que el último por ahora. Estamos comparando al portero titular de la selección española contra un segundo portero que todavía no ha empatado con nadie. Estamos locos. Bien, pues nada.
¿Quiénes eran los porteros suplentes de España?
¿Quiénes eran los porteros suplentes?
Yo ni me acuerdo. Mundial. Yo
ni
me
tú
acuerdo.
Ni nadie.
Ni me acuerdo.
No me acuerdo.
Pues uno era del Brighton, me parece, ¿no? De verdad que ahora mismo lo recuerdo.
Sí, y un dato histórico que le hemos comentado fuera del micrófono. Sí. Hubo un momento, para los que somos un poco talluditos, que en la selección española los porteros eran Iríbar y Deusto. Y Deusto era el portero suplente de Iríbar en el Atleti.
Hemos hablado de la portería para el domingo. Tú, David, tienes claro que Julen. Yo apuesto por Simón. Digo no lo que quiero, digo lo que creo que va a hacer Valverde. ¿Tu apuesta?
Yo, Julen. Tú, Julen. Mi lógica dice Julen.
Pues después de lo que ha hecho el otro día del Metropolitano, preferiría que saliese Julen.
Vale. ¿El resto? Porque, claro, en tres días tenemos dos partidos. Y uno es, pues, algo así como una semifinal de Copa. Y aquí.
Yo jugaría por los tres puntos, con los buenos. Con el 11.
¿Tú sales con los mismos el domingo y el miércoles?
Sí. Yo sí. Hombre, ojalá pueda salir. Yo salgo el domingo con 11. Y ojalá sí.
Ojalá pudiera salir tú, quieres decir.
No, también.
Bueno, salir con 11 se supone.
No, pero me refiero que no haya lesionados. Que igual.
Claro.
Que corres y dice, no lo voy a poner el domingo para que juegue el miércoles. Y bueno, pues que los 11 que jueguen, sí tienen que jugar el miércoles, ojalá.
A ver, lo que está claro es que una pieza que va a jugar el domingo no va a hacerlo el miércoles, que es Paredes. Porque está sancionado Vive, pero está sancionado en Liga. Con lo cual Vivian va a volver el miércoles en Copa.
Toca madera, por si acaso. Pues te estoy diciendo.
O sea, que la defensa va a ser la misma con ese cambio, ¿no? Sí. Nada más. Porque Íñigo todavía no está para entrar.
En principio no.
Y lo demás, eso. Y el portero, lo que hemos dicho. A partir de ahí.
Por cierto, de Castito a Íñigo, un abrazo muy fuerte a Íñigo Lecue, que ha perdido a su padre.
Ah, cierto,
Un abrazo para él.
Abrazo fuerte para Íñigo y para la familia. Sí, señor.
Y también aprovechar para acordarnos que hoy también ha fallecido el marido de Begoña Castaño, directiva del Atlético de Aitor Elizegui. Su marido, nos hemos enterado esta mañana, y un abrazo muy fuerte para Bego Castaño y todo.
Por supuesto que sí.
Y yo también pienso que contra el Girona tienen que jugar los 11 mejores, no tienen que estar pensando en Pamplona, donde también tienen que jugar los 11 mejores, pero quizá no sean los mismos 11 los que puedan jugar por la característica del partido.
Pero ya que has citado aparte de la defensa, yo creo que igual Lecue sí que puede ser una variación del domingo.
Por De Marcos. Hombre, la verdad es que De Marcos está hasta ahora brutal, o sea, físicamente está aguantando.
O sea, que
decir todo.
Que entre el domingo Lecue y De Marcos el miércoles, por
sí,
ejemplo.
Pero si está bien De Marcos, yo creo que va a jugar los dos partidos porque eso está haciendo hasta ahora. Pero veremos si físicamente.
Algo va a hacer distinto al otro día, porque yo no creo que va a repetir Dani Vesga en el centro del campo.
Yo digo seguro que no,
efectivamente.
Yo eso es lo que iba a comentar. A Sancet, Vesga y Muni por delante.
Correcto. Zárraga el domingo.
Yo también pienso que para San Mamés van a jugar Vesga, Sancet y Muniain. Vamos a decir la versión más ofensiva, más creativa. Y que probablemente para Pamplona pues vuelva Dani García con Vesga, que a mí no me parece mal. Porque en el Metropolitano estuvieron bien y han hecho buenos partidos los dos juntos, con un media punta que sería Sancet. Yo creo que esos serían los dos librillos para los dos partidos. Pero bueno, puede haber Zárraga también, puede entrar Zárraga.
Igual en San Mamés también los hermanos Abanda y Raúl de 9. En San Mamés contra el Girona, digo. Y porque Berenguer el otro día chupó banquillo, no anda tampoco.
Y Berenguer en el Sadar. Y Berenguer en el Sadar. Pues donde se crece, por cierto, ¿eh? Berenguer en el Sadar.
Yo primero quiero y segundo creo.
Y un hat-trick.
Y Muniain también.
Digo que yo primero creo y segundo quiero que haría un cambio por línea. Si Ernesto sabe, porque yo creo que lo sabe, el equipo que va a sacar en el Sadar, yo haría un cambio por línea. Si De Marcos va a jugar titular, yo le dejaría descansar. Por ejemplo, De Marcos tiene una cierta edad. Por ejemplo. Si en el centro del campo vas a querer que Muniain esté 100%, pues igual no le saco de entrada, le saco a Zárraga, le saco en la segunda parte. Pero le dejo descansar un poquito y arriba igual. Pues igual no le saco a Iñaki Williams, le saco a Gruceta o a Raúl García y le saco en la segunda parte, pero le dejo descansar. Un cambio por línea yo sí haría, yo creo que es lo que va a hacer.
A ver, aquí hay una cuestión clara y es que el domingo nos jugamos mucho si queremos optar a plazas europeas, pero es que claro, es que tres días después te juegas un 50% del billete
sacando
de la final de Copa.
Sacando a los mejores, entre comillas, no te aseguran los tres puntos con el Girona.
Ni el miércoles
con Osasuna. Pero el miércoles haciendo un gran partido puedes llegar casi seguro a la final y te juegas, un aparte de un título, un puesto europeo directo.
Yo creo que primero hay que ir a por lo primero. Sí. Y es un poco lo del otro día del Atlético Madrid. Y es, o sea, por eso tenía que haber jugado Unai Simón, para mí.
Y luego es lo que va a decir Valverde el sábado a las 10, que tiene cita con la prensa, y es lo que va a decir. El miércoles ya llegará, mañana jugamos contra Girona y estamos luchando por una plaza europea.
Correcto. Yo esto, creo que el partido de Girona es importante, es cualquier partido de Liga lo es, pero después de perder en Madrid hay que ganar ese partido porque nos volveríamos a meter. Bueno, estamos a un punto de la sexta plaza. Yo creo que la plaza buena, la que va a estar en disputa, va a ser la sexta, porque el Rayo, que está haciendo un pedazo de temporada con Iraola, pues... En teoría tiene que ceder. Estamos a un punto. Afortunadamente, ni el Villarreal, ni muchísimo menos Sevilla, y no digamos Valencia, eso están para tirar cohetes.
Pero estamos Osasuna, a dos del sexto del Rayo, sí, a dos. Cuida, es que has dicho a uno y Osasuna, se me ha encendido la bombilla.
Sí, y cuidado con el Sevilla, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, viene fuerte, pero yo creo que no le va a dar para tanto.
Pues quedan 15 partidos.
Osasuna y Mallorca están haciendo una gran 16. Temporada, pero va a ser difícil que aguanten ahí. Con lo cual, yo creo que la sexta plaza... La sexta y probablemente la séptima de pase también europeo, si ojalá no gana la Copa Real Madrid o Barcelona, la séptima plaza daría pasaporte a la Conference. Yo creo que la sexta plaza tiene que ser el objetivo realista del Atleti.
Yo también lo creo.
El Girona, que viene de apalizar 6-2 a la Almería, contamos ayer un poco así, pues medio broma, medio en serio, que hayan gastado los goles, ¿no? Los de Mitchell.
Está metiendo mucho.
Se desataron, ¿no? Absolutamente.
Sí, lo que he estado viendo hoy antes, un poco los datos, era... Fuera de casa saca muy poquitos puntos. Casi todo, no sé si 5 o 6.
Sí, creo que ha ganado uno, empatado dos.
Muy poquito, sí, ha sacado. Hoy he estado viendo los datos a la mañana. Y lo que pasa que viene en moral, ¿eh? Y ahí en la ida le pasa por encima, ¿eh? O sea, tiene.
Pero fue el partido, Iñaki, que mejor estuvo. Bueno, que mejor no. Que estuvimos más lineales, mal al principio, mal a la mitad y mal al final.
Sí. Fuimos muy regulares.
Muy regular, sí.
Fue horrible el partido desde el minuto uno.
a diferencia
de Vigo y del Metropolitano.
Sí, porque ahí puedes salvar la primera parte.
Fue horrible.
Y pudimos empatar.
Sí, pero bueno.
Sí, metimos el 2-1, pudimos empatar.
A ver, curioso. El Girona, la verdad es que está dando muy buena talla en casa. El otro día vimos el partido, el set que le metió al Almería. Y sin tener a Stuani ya en primera línea, porque está ya mayor, juega en las segundas partes y también
marcó
mete.
El sexto.
Tiene Castellanos, tiene jugadores con mucha llegada.
Y el quinto lo marcó un vizcaíno, Iván Martín.
Sí, Iván Martín, ajá. Que no es el compañero nuestro, Iván Martín. No. Ese metía goles, pero en Neguri.
No. Iván Martín, el jugador de Girona.
No, pero...
Pero baja, el Girona baja, fuera de casa
han,
baja.
Han fichado baja. Un jugador que venía del Dinamo de Kiev, que es... No me es el apellido ahora mismo, no me acuerdo, que no es, es ucraniano, pero no de nacimiento, ¿sabes?
Ya.
Pero que pues eso, que es un extremo muy rápido y también el otro día metió uno de los goles y es uno de los fichajes de invierno, que creo que el otro día fue su primer partido titular y que hablan muy bien del partido del otro día, sobre todo a partir del minuto 60, 65, así que debió estar terrible.
José ha estudiado, vamos, al detalle al Girona. ¿Cómo les podemos ganar?
Metiendo un gol más que ellos.
Vaya.
No hay más, ¿eh? No hay más. El Girona aprieta muchísimo, ¿eh? Es un equipo que no te deja jugar y que cuando tiene la bola tira para arriba.
El otro día ganaban, no sé si era 5-1 el resultado, y seguían apretando. Y después del sexto también.
El sistema, la forma de jugar es muy parecida a la de Ernesto Valverde, ¿eh? Si le sale bien, es un martillo pilón. Ese equipo tira.
Pero yo creo que se nos da bien. O sea, la historia dice no todo se va a repetir.
Me recuerda
siempre
mucho al Rayo.
Sí,
o sea,
efectivamente.
Son equipos que nos vienen bien.
Eso es.
Nos dejan jugar. Entonces,
exactamente.
Bueno.
Y si nos acordamos de cómo jugó el Rayo aquí, cómo jugó el Almería, también a un nivel inferior, pero también muy alegre.
Muy alegre.
Y un tercer equipo al que ganamos, el Cádiz, que vino a dar la cara y se la partió.
Cuatro allí y cuatro aquí.
Eso es. Sí. Y fuera de casa son valientes. Y el Girona también es valiente. Los resultados son mucho peores fuera de casa del Girona. Y la verdad es que si se cumplen un poco los arquetipos, para el Atleti, que es un equipo que le va bien, porque abre huecos, al Atleti le gusta jugar así. ¿Y qué viene? Pues yo creo que viene un partido de goles.
Esperemos que más bacalaos que goles, eso también es. Te digo, David.
Efectivamente, de bacalaos. ¿Esperemos? Y de goles, correcto, Mendy. Y yo creo que ese partido el Atleti lo puede ganar, después es un partido bonito. Y yo creo que al Atleti se le da bien un rival como el Girona. Y es un partido que hay que ganar, sí o sí.
Luego os vamos a pedir la bolilla. Enseguida nos damos una última vuelta por estudios y ya hemos dicho que iremos hasta I-10 en nuestra gabarra. Pero también quería comentaros la lesión de Imanol García de Albeniz. porque, claro, se pierde la temporada, incluso va un poco más allá. Luego, los plazos aquí son importantes, porque no es lo mismo que sean 4 meses que sean 6. Aún hay hambre, claro, este señor ha descubierto la pólvora. No, pero es que nos referimos a la pretemporada, si puede estar en esa pretemporada o no, y luego los nombres que a partir de ahí se pueda valorar, ¿no? Porque Lecue, ayer hablábamos Raúl y yo, vamos por seguro que va a renovar, y en caso de Valenciaga pensamos que no, y David me dices que no.
Hombre, la verdad es que sí cambia un poco las cosas. Bueno, cambian todo en teoría, porque Imanol, todo el mundo estamos pendientes de él como el lateral izquierdo de futuro.
Pero es que además está jugando. Estaba lamentablemente.
Pero la verdad es que Marcelino no le dio el paso. Además, le preguntaron expresamente y dijo que no le veía al nivel que tenía Valenciaga. Pero todo el mundo estaba esperando que con Valverde el año que viene en el banquillo del Atleti, pues tirara de Imanol como segundo lateral. Pero esa lesión tan desgraciada, lo primero sentirlo por él, porque es una lesión grave, pero que de la que se va a recuperar seguro, aunque sean 6 meses o menos, ojalá menos. Sí, sí cambia en el sentido que se le necesita más a Lecue, se le va a necesitar más en el lateral izquierdo, porque no se le ve en el Atleti, no se ve un lateral izquierdo que pueda subir. Pero lo de Valenciaga, teniendo en cuenta ya que no está jugando absolutamente nada, que hay relevos.
El propio Leco que está jugando a la izquierda.
Efectivamente, ¿no? Antes que él, la edad que tiene y que tiene que renovar, pues va a ser muy difícil. Pero bueno, en el fútbol han pasado cosas de que de repente salga, haga un gran partido y juego otro y otro y otro y pueda renovar, como le pasó a Mikel Rico, me acuerdo, que no jugaba nada y jugó 2 o 3 partidos muy bien y renovó un año más. Va a ser muy difícil. Yo creo que Leco es también de garantías en lateral izquierdo. Y una pena que Imanol pues tenga que esperar probablemente una temporada más para.
Lo que pasa es que si son 4 de baja, entonces sí llega a tiempo de la pretemporada.
Es que ahí lo importante es que se recupere bien. Y eso, ¿no? El tiempo, pues bueno, pues cuanto menos mejor, pero lo importante es que se recupere bien, ¿no? A mí me está sorprendiendo lo poco que está jugando Valenciaga este año también, porque es un jugador que al final todas las temporadas igual no empezaba, pero acaba jugando este año y no está teniendo minutos, con lo cual es de suponer que si no pasa nada anómalo en lo que queda de temporada, pues será uno de los que no renueve. Y bueno, en el Bilbao tiene un chaval chasco que un lateral zurdo que viene bien, o sea que, pero bueno, en cualquier caso es una pena, porque justo el Mikel González, que la primera entrevista queda así para los medios el otro día y habla bien de.
No, pero no fue para los medios, fue bueno, para el medio del club.
Públicamente, pero es público, sí. ¿No? Pero habla bien de los dos cedidos de Leibar.
Imanol. Fíjate lo que son las cosas. 24 horas después cae, lesionado.
Es curioso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no sé. Lecue está claro que es polivalente. O sea, te puede jugar dos laterales y te puede jugar. Lo hemos visto por delante el lateral. Sí, sí. O sea que.
Al final, cuando alguien es polivalente, es que es malo en todos los lados. Pero no, depende de cómo lo mires, ¿eh? No. Yo también soy ambidiestro, soy malo con la derecha y malo con la
pero
izquierda.
Pero ofreces un nivel, yo creo que, adecuado, ¿no? Para poder poner
Marcos
diferentes sitios.
Llegó jugando de 9 y ha pasado por todos los lados. Sí.
Bueno, y Perú también, ya ves, puede definirse en diferentes opciones, ¿no?
Bueno, ahí tienes a Luis Enrique, por ejemplo, que de jugador jugaba de todo. Sí, jugaba de lateral, jugaba delantero, centro, medio punta.
Yo no sé cuál era su posición.
Era bueno en todas las posiciones. O sea, que el que es bueno puede ser también un comodín.
Yo creo que Valenciaga no va a seguir, está clarísimo. Que Lecue va a renovar por eso mismo, porque vale para un roto y para un descosido. Y bueno, y Manol, se supone que esas lesiones son entre 4 y 6 meses, no es tan grave. En el peor de los casos llegaría a la casi pretemporada.
Ayer nos decía un oyente que él sufrió una lesión así jugando a fútbol sala y que fueron 6 meses, pero claro, él decía, ¿no? Claro, con los métodos y los medios que yo tenía para recuperarme, claro. ¿No?
Aquí vas lo más rápido posible.
Ah, pero este que dices, mira, la fascitis plantar de Íñigo Martínez ha durado un montón y de Marcos ha tenido, yo creo que era de Marcos, algunos jugadores de la Titi ha habido épocas que han tenido, yo, no sé, algunos más, yo creo que era de Marcos, no sé por qué he dicho de Marcos, pero y no ha sido tanto tiempo, ¿no? O sea que, bueno, al final unos se curan antes y otros después.
Las 3 en punto, hacemos la última parada y resolvemos, pues, tema de bolilla y alguna cosita más hasta las 3:10 aquí en La Gabarra, desde la cafetería La Fábula.
Radio Popular. Erri Ratia.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Madre de Dios Ikastetxea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios Ikastetxea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. madredediosikastetxea.com. ¡Sartu!
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Recta final de la gabarra desde la cafetería La Fábula. Hay muchos mensajes, vamos a leer alguno. Dice, ojo con Chasco, el año que viene igual no, pero yo creo que llegará. Raúl Chasco,
sí,
que es el que
hacías tú referencia. Hablaban muy bien de él.
Unai juega el domingo y Julen el miércoles. Es la lógica del chingurri, nos dice un oyente, y yo me sumo a esa posibilidad. Otro que nos dice que Lecue no es fiable en ningún puesto. Bueno,
Yo Chasco, discrepo, yo discrepo.
Y además añade el propio oyente, Chasco es mucho mejor que Lecue, por favor. Dice que es muy bueno. Bien, pues oye, estos son opiniones.
Bueno, sería el comparable con Lecue sería Hugo Rincón, que es el lateral derecho.
Al final, lo pasa que Lecue juega a la derecha, a la izquierda y en varias
que
posiciones.
También se ha lesionado.
Cuando Chasco lleve 200 partidos en el Atlético, igual eso. Tenemos
pero,
una valoración.
Aquí, pero José, lo importante de esto es que varios oyentes, y nosotros también lo estamos comentando, que parece buen jugador, pero claro, es que esto hay que definirlo.
¿Cuántos vienen bien, no?
Claro. Muy bien, a ver, dice otro, no hay que jugárselo todo en Copa, en Liga hay que darlo todo para entrar en UEFA. Son dos grandes porteros, añadí en otro mensaje, estoy tranquilo, juegue quien juegue. Pues eso, absolutamente. Yuri, Demar, Leuco y Manol y Joaneco, ahí tenéis los laterales para el año que viene. Jugador de Girondins.
Yo a ese no le conozco, ¿no?
Otro dice, mira, Chasco está muy, muy verde. Pues esto, claro, las opiniones de cada uno, ¿no? De cómo lo ve, pues nada. Yo creo que es mejor Aguirrezabala que Simón. Vale. El homenaje a Iribar de vestir de negro no se está haciendo muy popular, ¿no? Porque esto es lo que propuso el club para ese 1 de marzo. Bueno, no para el 1 de marzo, que es miércoles, que es cuando jugamos cada ese siguiente fin de semana. Lo que pasa es que yo creo que el oyente dice que no se está moviendo demasiado este asunto. Bueno, es que el 1 de marzo cumple 80 años el Chopo y es el siguiente fin de semana cuando proponen que los porteros vayan de negro.
Que será la semana que viene cuando meta el más.
Eso es. Dice, lo que es seguro es que Unai no se irá del Athletic si el Athletic no quiere, dicho por él. Y del resto de porteros no hay seguridad alguna. Porque además tenemos muy buenos porteros abajo, ¿eh? Osasuna sacará supermotivado a Chimi Pitbull y puede hacer daño físico a algún jugador. Ojo con este, dice, descerebrado. Bueno, él sí que se arrepintió hace poco, además.
Ha pedido perdón.
Una entrevista en Marca, creo, sí, que era. Sí. Y que además le llamó después a Nico, que se le fue la cabeza, sí, y que, sí, vamos, sí, que se arrepintió, ¿no? Es que aquello fue criminal. O sea, si le caza, sí, estamos hablando... De verdad, igual es de un exjugador, con Nico Williams.
Es que antes de ese partido, o de antes de dos partidos, de Osasuna Atleti hizo también las declaraciones que contra el Atleti siempre pasaba algo. O sea, no sé si tiene, sí, también una motivación extra.
Esa,
¿no?,
es la fe del converso.
Sí.
En la Real pasa mucho también. Esos jugadores.
Pasa mucho, pasa, sí, sobre todo.
Que huelen rivalidad y si quieren poner los primeros en la fila.
Por cierto, el club todavía no lo ha hecho oficial, pero incorpora dos jugadores de Antiguoco, club convenido como sabemos. Suar, que es cadete, empezó como central, luego empezó a jugar de pivote. Y ahora ya de interior, es zurdo, al igual que también es zurdo, un mediocentro, para categoría infantil, Eñaut. Y luego el Villarreal, que se lleva a Jean Sny, un extremo zurdo de categoría cadete habitual en la selección vasca sub-16. Bueno, pues también del Antiguoco, y en este caso se lo lleva el Villarreal. Que, por cierto, no os he preguntado por la renovación de Valverde, que fue el viernes. José, ¿qué?
Estaba clarísimo, estaba...
¿Estás contento?
Yo encantado, yo creo que es el mejor...
Y por los plazos, que igual es lo que más podía sorprender.
No, pero sí, yo creo que es el mejor entrenador que podemos tener, aunque se equivoque. Que bueno, si no ponemos tú y yo también nos equivocaríamos, pero...
Tú y yo, José, nos equivocamos poco.
Pero menos, seguramente menos.
Porque... Sobre todo, no digo a la hora de elegir qué comemos aquí.
Eso seguro.
Qué nos pones para tomar.
Seguro.
Eso nunca nos equivocamos.
Ahí, ni para atrás. Pero por las declaraciones...
Salvo lo del portero del domingo, que eso te vas a equivocar, Mendy.
Bueno, oye, lo asumo, sin ningún problema.
Digo que por las declaraciones del resto estaba dejándolo muy claro que el año que viene iba a seguir. Estaba hablando del futuro, incluso habló de Íñigo Martínez, que espera que vuelva esta temporada y esté con nosotros las siguientes.
Sí, ahí se le vio un poco.
Ahí se le vio un poquito plumero.
Pero yo creo que su decisión no ha sido tampoco hasta hace poco, ¿eh? O sea, yo creo que Txingurri, cuando ha visto que el equipo da de sí, que puede estar en Europa, yo creo que...
¿Y la directiva? Le conocía.
Yo creo que, salvo que el equipo fuera
contento,
mal...
contento, el equipo torcieran. Va bien, claro.
Txingurri es una apuesta clarísima, yo estoy
también
de acuerdo contigo.
Creo que no va a seguir más, ¿eh? Yo creo,
bueno, por lo pronto es un ciclo ya.
Es el último, yo creo.
Bueno, es un ciclo de dos años.
Creo, ¿eh?
Eso ya es mucho de
eso.
Igual le echar antes, ¿o cómo?
Eso dijo él. Que los contratos de los entrenadores se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.
Nunca está más de dos años en
el retiro. A mí él renovó el viernes. El jueves, fuentes bien informadas, me decía que estaba enfadadísimo con el presidente, que no iba a renovar ni para Dios, que solo había firmado por un año.
Y aquí, que no terminaba la temporada.
Que tenemos años en esto ya, pues igual sí, otro tanto. Le dicen y sale al periódico y pone todo.
Iñaki cambia de fuentes,
menos
mal,
cambia
de fuentes.
Pero lo cierto es que todos los críticos que decían que no había proyecto ni siquiera deportivo porque no sabíamos ni el entrenador para el año que viene, eso ya no lo pueden decir, podrán decir otras cosas. Tenemos un entrenador de primer nivel que es un lujo para el Atleti un año más, y proyecto de primer equipo lo tenemos asegurado dos años más.
Y lo cierra Iñaki.
Año y medio más.
Y que tapa muchas carencias que no son del primer equipo. Entonces, mientras esté Ernesto...
Entendido. Sí, nos hemos entendido perfectamente.
Entra, pues el presidente y todos los de la directiva estarán mucho más tranquilos.
Eso pasa en todos los clubes.
Entonces,
¿eh?
Esa apuesta sobre seguro.
La bolilla. Voy a empezar por ti, Iñaki. ¿Qué vemos para el domingo?
3-1.
¿El hombre del partido?
Raúl García.
Vale. ¿David?
Yo voy a decir 3-2. Y el hombre del partido, pues un goleador. Pues no sé, Nico.
Nico Williams. José...
4-2, bueno, Iñaki Williams.
Iñaki Williams, perfecto. Pues hasta aquí la gabarra desde la cafetería La Fábula. Ahora, ¿no?
Ahora comemos.
Sí, ¿no? Ahora comemos eso.
Eso.
Yo creo que va siendo hora.
Pues también.
Gracias, José.
Es que rico.
Hasta el próximo miércoles, que además será el día de Copa. Que tampoco estará Raúl, porque estará en Iruña.
Pero tampoco viene a hacer el programa.
Entrará desde allí.
¿Desde
claro.
allí?
Sí, sí, sí.
No tiene tiempo para llegar a...
No, hay que hacer las cosas con calma.
Igual le mando yo por Google Maps por dónde tiene que ir.
Para que llegue...
Que acabando aquí a las 3, yo creo que a Iruña
no,
llega.
Te digo que le conozco y ya saldrá de aquí a las 9 de la mañana.
En fin.
Gracias, José. Hasta el miércoles que viene. David Salinas Armendari. Ya mañana no te llamamos, tranquilo.
Es que recasco. Cuando queráis.
Hasta la próxima, gracias. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo. Un placer.
Lo mismo.
Agur. Cerramos desde la cafetería La Fábula. No nuestro, oye, ¿cómo va? Porque estaremos hasta las 4, bien acompañados, claro que sí. Por Beñat Gutiérrez, Ponte a Rueda. Hablamos de ciclismo, agur.